Vamos a ver la pregunta de la semana, que es, ¿qué deberíamos orar? ¿Qué deberíamos orar? Toda la palabra de Dios nos dirige e inspira en cuanto a lo que debemos orar, incluyendo la oración que Jesús mismo nos enseñó. En Mateo 6:9 dice, ustedes pues oren de esta manera. Ustedes pues oren de esta manera. Entonces la pregunta de esta semana presenta la Biblia como la guía en cuanto a lo que debemos orar. Y podemos usar tres imágenes para enseñar a los niños la relación entre la Biblia y la oración. Tres imágenes que ejemplifican la relación entre la Biblia y la oración. El primero es una conversación. Todo lo que hacemos hacia Dios es una respuesta a la iniciativa de Dios. Y la oración no es la excepción. En 2 Samuel 7:19-27, leemos. Oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Por lo tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Entonces la idea es aquí esto, ¿no? Tú has hablado y por tanto yo tengo ánimo para elevar esta oración. Es la palabra de Dios la que crea la oración en nosotros. Y se presenta ante nosotros como una conversación. Dios nos habla a través de la palabra y nosotros respondemos a través de la oración. Como dijimos la semana pasada, la verdadera oración siempre es una respuesta a la revelación de Dios en su palabra. La verdadera oración siempre es una respuesta a la revelación de Dios en su palabra. Segundo, un maestro. Oseas 14:2. En medio de todo lo que el pueblo está viviendo y de un momento en que el pueblo no tiene arrepentimiento, Oseas les dice, tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor, díganle. Y después Oseas delinea una oración de arrepentimiento, de confesión de pecado. Y lo que está haciendo Oseas es darle las palabras adecuadas al pueblo. Nuestra experiencia personal al adquirir el lenguaje, es decir, cuando aprendemos a hablar español, por ejemplo, es congruente con lo que la Biblia nos enseña, porque todos aprendemos a hablar cuando estamos pequeñitos. No recordamos el proceso, pero cuando vemos a nuestros hijos, confirmamos, ¿no? ¿Cómo aprende el niño a hablar? Aprende cuando se le habla. ¿Sí? Cuando tú le estás hablando al niño, el niño está aprendiendo a hablar. Es exactamente lo mismo contigo y conmigo. ¿A dónde vamos para aprender el lenguaje de la oración? Vamos a la Biblia. La Biblia nos habla y en ese sentido es como un maestro para nosotros. Nos da el lenguaje correcto para la oración. Y por último dijimos que es un espejo. Un espejo. Los reformadores franceses de mediados del siglo XVI amaban los salmos y los cantaban con entusiasmo, aun cuando iban de camino a su muerte como mártires. Pero los salmos eran mucho más que inspiración y consuelo para los cristianos. Eran una forma de expresar su gozo y su lamento a Dios en las palabras mismas de Dios. El libro de los salmos explicaba la vida que estos reformadores vivían en relación con los malvados que se les oponían y con Dios que los sustentaba. Los cristianos vivían los salmos. Es por eso que los salmos han sido llamados una anatomía de todas las partes del alma. No existe ninguna emoción que no esté representada en los salmos. No existe ninguna emoción que no esté representada en los salmos. Un autor dice, la gente mira en espejos para saber cómo se ven y miran en los salmos para saber quiénes son. Usamos los salmos para presentarnos ante Dios de la manera más honesta y completa que podemos. Usamos los salmos para presentarnos ante Dios de la manera más honesta y completa que podemos. Ahora, en nuestra respuesta termina diciendo que debemos de orar todo lo que la palabra nos enseña y esto incluye la oración que Jesús mismo nos enseñó. A esta oración nosotros le llamamos el Padre Nuestro y hay mucho que decir respecto al Padre Nuestro. Podemos dividir el Padre Nuestro en 6 peticiones. Las primeras 3 tienen que ver con la gloria de Dios. Su nombre, su reino y su voluntad. Y las siguientes 3 tienen que ver con nuestro bien. Provisión, perdón y protección. Provisión, perdón y protección. Pero no vamos a ahondar en el Padre Nuestro como tal. Solo quisiera hacer énfasis en la parte inicial porque nos enseña la postura correcta de toda la oración. La postura correcta de toda la oración. El Padre Nuestro comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y esta frasecita del comienzo debería ser para nosotros algo asombroso. Muchas veces nuestras oraciones son monótonas y aburridas. Y eso en realidad es porque nuestra concepción de Dios es monótona y aburrida. Si tú y yo pudiéramos comprender mejor, más verdaderamente, si pudiéramos tener una comprensión más grande y más dulce de Dios, entonces cuando dijéramos estas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, serían palabras que reflejaran asombro de nuestra parte, porque lo que estamos diciendo es que el Dios del universo, el Dios que hizo el mundo de la nada, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de las 10 plagas, del Mar Rojo, el Dios que se mostró a Daniel como el anciano de días, ante quien nadie puede estar cara a cara y vivir, a este Dios Jesús nos dice, van a llamarle Padre. Y lo que hace que la oración sea cristiana es, ante todo, la conciencia de a quién estamos orando. Dios no quiere, no necesita ni se deleita en la simple repetición de palabras y frases, sino que se deleita en que somos sus hijos y venimos y hablamos con Él. Se deleita en saber que lo amamos, que queremos estar con Él, que confiamos en Él, que creemos que cuida de nosotros, que sabemos que Él puede hacer cualquier cosa en cualquier situación. Y entonces lo que necesitamos cuando venimos en la oración, y está incluido en estas palabras del principio, es menos conciencia de nosotros mismos y más conciencia de Dios. En estas primeras palabras, Jesús nos enseña la postura correcta. Deberíamos de acercarnos a Dios como un niño que confía en que su padre le ama y quiere escucharlo. Deberíamos acercarnos a Dios como un niño que sabe que su padre le ama y quiere escucharlo. Pero sin perder de vista que este a quien estamos llamando Padre es el Dios que está en los cielos, el Dios que ha creado todo. Y luego tenemos la segunda petición que es santificado sea tu nombre. Y pedir que el nombre de Dios sea santificado no significa que su nombre sea más santo, sino que es como si usáramos un telescopio. Hacemos visibles las cosas que son inmensamente grandes, como cuando vemos las fotos del Hubble de galaxias, quién sabe dónde. Lo que el Hubble hace es tomar fotos de cosas que son inmensas y mostrárnoslas, de manera que entonces podemos contemplar toda una galaxia en un cuadrito chiquito. Calvino dice así, cuando tú y yo oramos esto, deseamos que Dios reciba el honor que merece. Los hombres nunca deberían pensar en Él sin la más alta reverencia. Y hay una razón por la que esta es la primera petición. Esta petición, pedir que el nombre de Dios sea santificado, es lo que sostiene a todas las demás. Es la que pone el foco y el orden correcto. Imagínate que tus hijos vinieran a ti y dijeran, papá, tenemos varias peticiones, pero antes de decirte ninguna, queremos que sepas que te amamos y que pase lo que pase, queremos que seas honrado. Si esa fuera la forma en que comienza todo, entonces sabríamos que las peticiones que siguen tienen una naturaleza específica. O sea, lo que sigue que sea que va a pedir nuestro hijo o nuestros hijos va a tener una línea específica. El Catecismo de Heidelberg dice, santificado sea tu nombre. Es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente y que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad. Concédenos también que toda nuestra vida en pensamiento, palabra y obra sea siempre dirigida a este fin, que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado ni menospreciado, sino honrado y glorificado. Entonces, cuando tú y yo comenzamos la oración diciendo santificado sea tu nombre, estamos pidiendo primero que Dios haga un milagro en nuestros corazones, en nuestras acciones y en nuestro mundo, para que su nombre sea reconocido como lo que es. Y estamos dejando a Dios claro, ¿cuál es nuestro mayor deseo? Nuestro mayor deseo es glorificarlo. Esto es lo que pedimos, es lo primero que queremos de Dios en oración. Esta es la solicitud que debería moldear todas las demás peticiones. Esta es la que debería estar por encima de todas las demás y de donde todo lo demás debería de fluir. No queremos orar sobre nuestros pequeños reinos, sino que queremos orar que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos y en todo lo que pedimos. Y entonces en estas dos primeras vemos una postura: Dios es mi Padre y sigue siendo el Dios que está en los cielos. Y lo que yo deseo es que Él sea glorificado. Y entonces de ahí pedimos todo lo demás. Y cuando comienzas a ver la oración del Padre Nuestro, la luz de estas dos, te vas a dar cuenta que incluso cuando Jesús dice que pidamos sobre el pan de cada día, tiene la misma línea. Tiene que ver con que Dios sea glorificado, porque no le está diciendo hazme rico, hazme próspero, está diciendo dame lo que necesito hoy. Sí, como el Padre que eres y que sustenta, dame lo que necesito hoy. Entonces, mientras vamos enseñando a los niños, tratemos de tomar estas dos como la postura correcta y luego enseñar cómo es que la Biblia se relaciona con nuestra oración. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Ayúdanos a exponer estas cosas a los niños en amor, con compasión, con paciencia, de manera entendible para ellos, Señor. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que hacemos, Señor, que cada una de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, Señor, reflejen tu amor derramado hacia nosotros, Padre. Ayúdanos, fortalécenos, te necesitamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.